Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE que Pilar Cisneros y yo estamos echando contigo aquí. En este programa hablamos de lo que habla la gente, gente, pero también intentamos hablar de acontecimientos y de experiencias de los que normalmente no se habla, pero que nos parecen importantes. Aquí tenemos que hacer autocrítica, porque a veces los periodistas hablamos de lo curioso y no de lo importante, y los periodistas hablamos de lo que hablan otros periodistas, y no vamos más allá. Digo que hay que hacer autocrítica, y en los últimos días los periodistas hemos hablado en todo el mundo, no solo en España, muy poco o nada de una historia muy importante, la historia de Huma Yunus. Huma es una niña de 14 años que vive en Karachi, en Pakistán. Huma fue secuestrada en octubre, obligada a casarse con un musulmán y forzada a convertirse al Islam. Y digo que este es un fenómeno muy importante porque sucede en una parte de Asia, sucede especialmente en Pakistán, donde niñas, sobre todo niñas cristianas e hindúes, son secuestradas, violadas, obligadas a convertirse al Islam. Yo mismo he sido testigo del relato que me hizo una chica de 12 años que consiguió escaparse. Esta chica que yo encontré en Pakistán, la violaron, la secuestraron, la obligaron a convertirse al Islam y consiguió escaparse. El caso de Huma Yunus es un caso peor porque la han secuestrado, obligado a casarse y no ha podido escaparse. El asunto lo han llevado a los tribunales. A Huma se la llevaron a 600 kilómetros de su ciudad. El caso se ha llevado a los tribunales, los padres han recurrido, pero los jueces no le dan la razón. Argumentan que si la mujer ha tenido la primera menstruación, pues la sharia permite que se case. Y lo que dice el marido, que la ha obligado a casarse y la ha secuestrado, es que lo hizo voluntaria y libremente. Ya digo que es un caso, desgraciadamente, muy frecuente en Pakistán. ¿Es importante o no es importante esta historia de Huma Yunus? ¿Es importante o no es importante la historia de miles de mujeres y de niñas secuestradas, violadas, obligadas a casarse y hacerse musulmanas en Pakistán y en algunos países de Asia? La lucha por los derechos de las mujeres tiene muchas facetas, y la libertad religiosa es una de las facetas, es una de las libertades de las mujeres, y algunas veces se olvida esta faceta. Otra faceta importante es el derecho a la integridad física. Hoy se celebra el Día contra la Mutilación Genital Femenina, que es un problema muy importante. Según algunas estimaciones, en España hay 18.000 niñas que corren el riesgo de ser mutiladas genitalmente porque proceden de países donde se realiza esta práctica. Le puede pasar a estas niñas como a Sarián, una mujer originaria de Sierra Leona a la que mutilaron a los 11 años.
Me arrinconaron a la fuerza, separaron mis piernas y sentí un corte. En ese momento no sabía ni siquiera lo que me estaban haciendo, solo sabía que estaban cortando algo de mi zona íntima.
Los riesgos de la ablación son muchos. Horrible el trauma y horrible otros efectos. Los cuenta Asa Ismail.
No es solamente la herida cuando te corta, no es el dolor de ese momento. Psicológicamente te quita la confianza en ti, ¿no? Por lo tanto, tiene unas consecuencias muy dañinas, de salud también.
Gran parte de las chicas y de las mujeres que están amenazadas por la ablación se encuentran en los países africanos y en menor medida en los países asiáticos de mayoría musulmana. La ablación, como acabamos de oír, es una práctica que reprime la sexualidad femenina. Y lo malo es que hay muchas comunidades que creen que sirve para garantizar un mejor crecimiento de las mujeres. Y en algunos casos invocan razones religiosas para practicarla, pero en realidad no hay, por ejemplo, ningún precepto en el Corán que exija la ablación. Y de hecho, los líderes musulmanes se han mostrado muchas veces contrarios a esta práctica. La ablación es una práctica milenaria, pero no por eso es buena. La ablación, los matrimonios forzados, las conversiones forzadas que sufren las mujeres son ejemplos de que no todas las culturas son igualmente buenas. Todas las culturas tienen aspectos positivos, sí, pero todas las culturas pueden ser juzgadas, valoradas. Podemos ser interculturales, y es positivo serlo, pero no es necesario que seamos multiculturales acríticos. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Las mujeres lo saben. La libertad religiosa es buena para las mujeres. La integridad física es buena para las mujeres. Y no son buenas las prácticas que van contra la libertad y contra la integridad. Interculturalidad sí, multiculturalidad crítica que domina a la mujer y la somete, no. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners ha aprobado la flexibilización del régimen penitenciario del presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados por un delito de sedición. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
A Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart se les aplica el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, un régimen de semilibertad. Ya van a poder salir de la cárcel entre semana y volver solo para dormir. En el caso de Jordi Sánchez, será durante 11 horas al día, 3 días a la semana, para hacer un programa de voluntariado. Jordi Cuixart saldrá durante 9 horas y media para trabajar y hacer voluntariado 5 días a la semana. Es lo que ha acordado la Junta de Tratamiento de Lledoners. Sánchez y Cuixart, que ya han cumplido una cuarta parte de la pena de 9 años, ya han disfrutado de algunos permisos ordinarios.
Y el Banco Central Europeo está preocupado por el impacto del coronavirus. Su presidenta, Christine Lagarde, ha asegurado que se ven señales de estabilización en la economía de la eurozona, aunque persisten algunos riesgos globales. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Ha mandado dos mensajes, uno de tranquilidad y otro de preocupación. El primero, porque la presidenta del Banco Central Europeo asegura que se ven señales de estabilización en la economía. De todas formas, ha recordado, por otro lado, que el coronavirus está afectando ya a la economía de China y de todo el mundo. Hay preocupación e incertidumbre por el impacto del virus, ha dicho la presidenta Christine Lagarde. Estas pandemias tienen tendencia a afectar y una vez que son contenidas, la economía rebota. Por lo tanto, muy pendientes, si no se acaba de controlar la epidemia, de los efectos que el coronavirus puede tener en la economía.
Y te cuento que los jóvenes españoles son conscientes de que el mercado laboral está cada vez más marcado por las nuevas tecnologías. Por eso, demandan cambios en el ámbito académico, según el informe realizado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Pascual Claramonte.
Consideran que podrían estar mejor preparados y por eso piden que haya una mejor formación. Que estén presentes en todas las asignaturas, lo explica Eulalia Alemany, la directora técnica de la FAT.
No que sea una materia única para decir cómo me bajo un archivo, sino que eso forme parte como transversal, que la tecnología se utilice, porque como luego es algo que van a tener que utilizar en el mundo digital, y eso es lo que demandan.
También creen que el desarrollo tecnológico no solo tiene que estar comprometido con la sostenibilidad del planeta, sino que también puede ser un gran aliado para encontrar soluciones medioambientales.
Y en los deportes, la Copa del Rey de Fútbol pone a prueba la crisis del Barça, Luis Munilla.
Con el vestuario agitado por las declaraciones del director deportivo Vidal, con Dembélé lesionado de nuevo y pendiente el club de si ficha delantero, se plantea el Barcelona nada más y nada menos que en San Mamés para luchar con el Athletic de Bilbao por una plaza en las semifinales de la Copa, Manolo Oliveros.
Así es, y el Barça con 20 jugadores, incluido un tití que llegaba junto a Vidal después del juicio a la hora de comer al hotel. Vuelve Arturo Vidal, que puede ser titular por detrás de Griezmann y de Leo Messi en la zona delantera del equipo de Quique Setién. Han venido 5 jugadores con ficha del B, si incluimos a Ansu Fati. Y en el Athletic Club de Bilbao informa Miguel Ángel Peña, dudas de Capa y Yuri, y vuelve San José después de 2 meses.
Ese partido es a las 9 y a las 7 el otro partidazo entre Real Madrid y Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30 en la cadena COPE. Más citas: fútbol femenino, segunda semifinal de la Copa de la Reina entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona a las 8. En la Euroliga de baloncesto, Alba Berlín-Real Madrid también a las 8 y Baskonia-Villeurbanne a las 9. Y la selección femenina de baloncesto ha ganado por 37 puntos a Corea y si vence el sábado a China, estarán los Juegos Olímpicos de Tokio.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Se mantiene el cielo despejado, aunque pueden volver las nubes en unas horas. ¿Qué tal? Saludos. 11 grados en Cibeles. Para mañana, nubes intermitentes y ascenso de las temperaturas máximas. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1 en Las Tablas. Hay A6 el Plantío y M607 el Goloso. De salida, dificultades en la A4 en Pinto. Un camión ha perdido ahí la carga y hay varios kilómetros de atasco. A4 Pinto. Paciencia también en la M40 en Coslada, sentido A3. Un hombre de 55 años ha fallecido este jueves al caer por una ventana mientras limpiaba la fachada de su casa en un quinto piso en Getafe. Vecinos de la Plaza Antonio de Nebrija han alertado de que un hombre se había precipitado al vacío. Cuando el SUMA ha llegado, solo ha podido confirmar la muerte de este vecino por un fuerte golpe en la cabeza. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya tenemos aquí a ese portento del humor y desastre de las pistas de baile, que es el mítico Juan Solo.
Bueno, hola, hola Pilar.
Bueno, yo...
Hola, tampoco tú
yo
puedes...
Yo tampoco puedo hablar mucho.
No.
También te digo una cosa, si, sí. si llegamos a hacer el baile con este tema, por ejemplo... Esto se nos daría mejor. Es que la champeta, intentar bailar como Shakira es imposible.
No, claro, claro, pero es creo que tu error, perdóname, pero...
Hemos hecho un champeta challenge.
Sí.
Bueno, lo he contado antes, ¿no? Pero por si te lo has perdido.
Lo hemos subido ya a las redes.
Sí.
Hay que verlo.
Hemos perpetrado el desastre.
Hay que verlo.
Es decir,
hay que ver
encima le hemos dado publicidad. No, por favor, es que yo solo puedo reírme, que es lo que me pasa además. Bueno, total, que a cuenta del espectáculo de la Super Bowl con Shakira y J-Lo, hay un momento en que Shakira, en una coreografía, la verdad, fabulosa, a mí me lo parece al menos,
sí.
Baila la champeta, que es un baile muy tradicional colombiano, ¿no? Que he contado un poco antes la historia. Y entonces, luego ha explicado en redes sociales, en su Instagram, cómo se baila.
Uh-huh.
Y hay un tema que se ha hecho viral, que
claro.
Es un champeta challenge.
Champeta challenge, sí.
Y como no tenemos vergüenza... Ni Juan ni yo, pues lo hemos intentado, pero vamos, que parece más una jota.
Bueno, está en...
¿Qué otra cosa?
O sea, nuestro Twitter, @latardecope, ahí lo podéis ver.
Exacto.
Problema que ha tenido Pilar, que no ha sido ella misma, ha querido imitar a Shakira. Si hubiera sido tú misma... En fin, bueno.
No, ya explicaremos un día por qué era imposible seguir la coreografía.
Los oyentes tienen que verlo porque son los mejores oyentes del mundo, es verdad. Ayer conté...
¿Otra vez?
Claro, por eso, porque voy a decir lo que conté ayer. Ayer Pilar lo pasó mal también. Lleva unos días...
Lo pasé mal. Y luego explicaré hasta qué punto lo pasé mal, ¿eh?
Vale. Ayer conté la historia de esa terrorífica muñeca de Frozen que se pone en marcha sin que nadie la encienda y que tiene aterrorizada a una familia de Houston, Texas, con sus frases inquietantes.
¡Qué bueno que somos amigas!
Ellos la tiraban a la basura y ella volvía a aparecer en casa. Incluso
es verdad,
probaron
quiero decir,
a enterrarla.
Bueno, es lo que tú contaste.
Es lo que cuenta la familia.
¿Qué quieres que te diga? Estas cosas me dan mucho miedo.
La familia Madonia. Decimos que te asustó bastante.
Bastante.
¿Hasta qué punto?
Hasta el punto de que no quise retuitear la noticia porque además habíais puesto una foto con una muñeca que
Anabel,
es espantosa.
Es
espantosa,
claro.
Pero sí da mucho miedo.
Ya lo sé, pero vamos.
No quiero que eso permanezca en mis redes sociales para siempre. Total, no lo retuiteé.
Bueno, a lo mejor la casa de esta familia estaba construida sobre un cementerio indio. Bueno, pues resulta que una oyente bastante menos aterrorizada que Pilar nos contó su experiencia y la he querido recuperar porque es fantástica.
Me pasó una cosa parecida con lo de los muñecos. Yo estaba cuidando a mi sobrina, estaba yo en el salón, ella en otra habitación, y de pronto oigo... Estoy enferma. Y yo, por Dios, ¿qué esto qué es? Me acerco yo por de dónde venía el sonido. Estoy muy enfermo. Digo, ay, por Dios, qué miedo. Digo, que esto yo tengo que averiguar lo que es, porque la niña era chiquita en la cuna, no podía ser. Así que rebuscando de dónde venía el sonido, abro un cajón, el Furby, con los ojos abiertos. Estoy muy enfermo. Claro, cada vez que yo pasaba, se movía la tarima y movía el mueble. Y el Furby que estaba allí abandonado, pues lo que quería
claro.
Era atención a la
sí,
criatura.
Sí, claro, sí. Claro.
Sí. Eso te yo pasa tuve un Furby. Bueno, tengo un Furby. De hecho, sigue en una estantería.
Le has quitado las pilas, claro, ¿no?
Sí, lleva apagado años. Espero que un día no se encienda solo, por favor.
Suponemos que no.
A lo mejor lo activa Alexa. Es que,
¿te imaginas que el Furby habla con Alexa?
Es que imagínate.
Sería fantástico. Bueno, dejemos de soñar y vamos con alguien que ha tenido...
Sí, de tener pesadillas más bien.
Vamos con alguien que ha tenido una gran idea. El alcalde de Oporto, Rui Morera. ¿Morera o Moreira? Ahora no lo tengo claro. Bueno, Rui ha tenido una feliz idea. Propone unir España y Portugal en una nueva Iberolux. Claro, normal, niño, así de sopetón, mira, lo explica él.
Portugal y España llegaron a la democracia, que nos habíamos de tener un Iberolux.
Dice que una vez que han llegado a la democracia, pues teníamos que tener una Iberolux. Para el alcalde de...
Parece.
Ya, luego vamos a eso. Para el alcalde de Oporto hay sobradas razones.
La ligación entre las nuestras ciudades fronterizas es obvia. Nos hablamos un idioma... que no es el mismo, pero que nos entendemos.
Dice que no es el mismo, pero que se entiende.
Hombre, bueno, claro que nos entendemos. Ellos nos entienden mejor a nosotros.
Sí, nosotros nos entendemos no tan bien. Me sorprende esta idea revolucionaria.
¿Por qué?
Que los idiomas no sirvan para separar a la gente, sino que tratemos de entendernos. Pero bueno, ¿esto qué es?
¡Matad al monstruo!
¿Habrán hablado de esto Torra y Sánchez? Así por...
No sé yo.
Quizá quieran independizarse de España, pero entrar en Iberolux.
La interpretación siempre negativa. ¡Siempre negativa!
Que siempre nunca negativo, positiva. siempre.
¿Tú te imaginas? No, soñemos todos.
Venga, vamos a
soñar. ¿Te imaginas que se unieran España y Portugal?
Uh-huh.
Y que Pedro Sánchez fuera el presidente de todos, sería presidente de españoles ilusos.
A mí me gustaría.
Ay, pero si le ha salido un chiste y todo.
Ay.
Al que no le gustan los chistes. ¡Qué cosas!
Bueno, pues estamos soñando, pero tengo que admitir que veo fallos a la idea de Iberolux.
Que tú siempre le pones pegas.
Ya,
a todo.
Soy realista. El principal
siempre,
obstáculo.
Siempre.
Siempre negativo. El principal obstáculo para Iberolux es el nombre. ¿Parece una tontería? Pues no. Con mi última novela me devané los sesos hasta encontrar un título acorde a la trama y que al mismo tiempo resultara interesante.
La cabeza de la serpiente.
Gracias, Carlos.
Esto es porque se acerca San Valentín, ¿o qué? O sea,
mira,
es que.
Oye, sería un regalo fantástico ya que lo has dicho.
Aprovecha para meter la cuña.
¿Verdad? Bueno, a la hora de crear un país, no puedes descolgarte con una idea como Iberolux. ¿A ti a qué te suena?
A electrodoméstico.
A electrodoméstico. A una marca blanca de electrodomésticos. Frigoríficos Iberolux.
Exacto.
Mamparas de baño también.
Sí, también.
Compañía eléctrica de estas que promete que va a ser barata y luego es cara, como todas. Hace falta un nombre contundente para un país. Y esto es difícil. Iberia, el original, ya estaba pillado y va a sonar a publicidad. Así que no podemos llamar
bueno,
Iberia al país.
Bueno, pero se puede compartir. A mí me gusta mucho más Iberia.
No, pero tiene la compañía aérea y ahí hay problemas.
La compañía aérea. Y... Bueno, venga. Vale, sigue.
España y Portugal, Espagal. Suena a productos de la huerta. Espárragos y alcachofas Espagal. De la huerta a tu mesa. No puede ser. Portupaña. Tampoco puede ser Portupaña. Suelta a juramento antes de saltar de un acantilado. ¡Portupaña! Y te tiras. Y Espatugal. Espatugal suena a herramienta de zapatero catalán. Esto lo hay como Espatugal y la suela queda perfecta. Entonces,
total.
Hay tarea. Buscar, o sea, nombre.
Que el problema de la unión es que no encontramos el nombre.
Nos va a costar porque estamos tardando en tener letra para el himno, pues...
Esa es otra. Luego para hacer un único himno.
Himno común.
No, toda la vida. Unos 100 años y no hay forma. Bueno. En fin, seguiremos investigando el tema, ¿no?
Sí, seguiremos.
Seguiremos.
Iberolux.
Es lo que nos pasa en este programa, que nos gusta continuar las historias, seguir los temas. ¿Te acuerdas tú, Juan, de qué hablábamos ayer con los oyentes?
Era de aquellas personas que podían predecir los cambios del tiempo por cambios en su cuerpo.
Sí, señor.
Ahí está.
Muy
Meteorosensibles.
Meteorosensibles. Exactamente. Hoy estamos hablando de cuál es tu día favorito de la semana y por qué. Pero es verdad que ayer hablamos contigo de esta cuestión, sí, de las personas que son meteorosensibles. Y tuvimos muchos ejemplos de estas personas que nos decían que sí, que de repente le dolía el codo y es que iba a llover, o que predecían, o que ellos pensaban que predecían. decían o que podían prever realmente los cambios en el tiempo. Nos llegaron muchos, muchos mensajes, como por ejemplo este.
Buenas tardes, 100% eficaz. Tengo un callo en la planta del pie que 3 días antes de que se vaya a nublar ya me está dando una lata que es demasiado.
El callo.
El callo.
El callo, que da la lata. O este mensaje.
Hola, buenas tardes. Pues mira, a mí cuando era más jovencito se me partió la ceja y 2 o 3 días antes de que va a llover me pica un montón y cuando va a cambiar el tiempo otra vez me empieza a escocer. Así que apañado voy.
Claro, porque por un lado estaba el dolor y por otro el picor.
El picor, claro, sí, son cosas distintas. Sí.
Más ejemplos.
Yo predecir el tiempo porque me hayan operado o no, pero a mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo todos los años cambio la piel 2 veces. Cuando llega la primavera, cuando en abril, a finales de abril o mayo, a mí las manos se me empiezan a pelar y se me pone una piel para el verano. Cuando llega el mes de octubre, ya se me vuelve a hacer lo mismo, se me pela las manos, como cuando vas a la playa y te quemas el sol, te quitas la pielecita, y tengo otra piel para el invierno. Está claro que antes era antes, con el cambio climático ahora se va retrasando más el cambio de la piel, pero es una cosa curiosa.
A mí cuando va a llover me pican las plantas de los pies.
A ver si dice que se le pone la piel para el verano, a ver si es que se pone moreno.
Yo le aconsejé que fuera al médico por si acaso, porque me pareció un poco extraño en cualquier caso. Y otro oyente nos contó que a su madre cuando va a llover le pican los párpados y lleva, vamos, un 100% de acierto.
Total.
En 10 años, que es tal cual. Otro que está operado de hemorroides, pues que también,
también
la zona,
¿no?
Sí, le pica también cuando va a cambiar el tiempo. Pero ya lo que nos dejó totalmente sin palabras fue esto.
Hombre, yo no tengo ningún dolor. Lo que me ocurre es que tengo un lunarcito al lado del codo que ni me pica, ni duele, ni nada. Pero de vez en cuando me sale un pelo y no falla. Al día siguiente, 2 días como mucho, ¡plam!, chaparrón.
Le sale un pelo y no falla.
Claro.
Chaparrón, lo digo por si no se ha entendido bien. Bueno, entonces, nosotros nos preguntamos aquí, porque tuvimos muchísimas llamadas. Ellos están plenamente convencidos, vamos.
Claro, es inquietante.
Esto es verdad, quiero decir, es tal cual, o es que hay una especie de sugestión, ¿no? De alguna manera. ¿Existen las personas meteorosensibles? Y se lo voy a preguntar a Darío Fernández, que es médico y psicólogo. Darío, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Existen?
Existen. Y lo raro es que no existieran los insensibles. Todos somos sensibles, meteorosensibles en alguna medida, porque es cierto, es claro. Date cuenta que nuestro cuerpo es un amasijo de masa muscular y de partes duras que son los huesos, de unas cavidades llenas de líquido y aire que hay en nuestro interior que cogemos de la atmósfera, y necesitamos mantener nuestro cuerpo a una humedad relativa adecuada y una temperatura que con poco que oscile, pues nos enfermamos. Así es que todo, estamos rodeados de la atmósfera, donde hay temperatura, hay humedad, hay viento, hay carga eléctrica. Nuestro cuerpo es una máquina eléctrica. Tenemos un aparato que es un electrocardiograma, un electroencefalograma, un electromiograma. O sea que estamos llenos de humedad, de temperatura, y cuando en la atmósfera esos 11 kilómetros de aire que nos rodean cambian, es lógico que lo notemos. Donde más lo notamos, y me ha llamado la atención que ningún oyente haya llamado, es en las articulaciones. Y es lógico.
No, sí, de articulaciones había muchos.
Articulaciones,
estos es
digo.
Que eran los más curiosos,
sí.
Los que te hemos puesto.
Bueno, pues esto sí, efectivamente, cuando hay en la atmósfera hay unos iones negativos, que son los que predicen las tormentas, que vienen avanzando antes que lleguen los positivos, que son los de la tormenta, se producen unos cambios bioeléctricos en la piel. Y hay algunos procesos cicatriciales antiguos que se activan, se reactiva la circulación, y esa persona sí que puede tener esas sensaciones de picor en esas antiguas cicatrices, ¿eh? Mm-hmm. Y lógicamente, donde, como decía antes, donde más se afecta es en las articulaciones, porque es un encuentro de dos huesos que está lleno de líquido,
claro.
Y de ahí una humedad, y entonces esos cambios de temperatura y humedad pueden afectarlo.
Yo me fracturé la cabeza del cúbito y el radio, y es verdad que cuando hay mucha humedad, me duele.
Claro, es que la articulación es un verdadero termómetro del tiempo cuando está dañada. La articulación sana es muchísimo menos sensible, pero la articulación dañada por una artritis o una artrosis es mucho más sensible. Incluso hay receptores sensibles en la superficie de la cápsula articular, que además por el frío o la humedad se distiende, se dilata y produce dolor. Y cuando la temperatura es muy fría, los músculos que hay al lado de las articulaciones y los tendones se contraen y producen dolor.
A ver, me llama la atención varias cosas. Bueno, primero que dicho el doctor que todos deberíamos ser un poco meteorosensibles, quizá unos más que otros, no sabemos por qué. Los oyentes que llamaban ayer normalmente era porque o bien tenían una cicatriz, que ya estábamos comprobando que efectivamente tiene su sentido, o bien por las articulaciones que le dolían, o una antigua rotura, pues a lo mejor de un hueso, que parece que eso ha cicatrizado. Y vale.
Los normales y corrientes.
Los normales y corrientes. Estos que decían, por ejemplo, lo de los pies, me duelen los pies, bueno, puede ser también las articulaciones de los pies, puede ser una artrosis a lo mejor en los pies.
Sí, porque ese señor que tenía un callo, exactamente.
Ah, y el del callo,
sí, el del callo, no es exactamente por el callo. Un callo en la planta del pie indica que el arco anterior del pie se ha hundido y puede tener una artrosis ahí en los metatarsianos. Ah. Lo que pasa es que él
a
lo refiere en el callo.
A mí me duelen mucho los pies, puede ser por eso. No, puede ser. Yo ya aprovecho.
Pues sí. Si en el pie tienes que apoyar en tres puntos. Si apoyas en la parte de delante del pie, seguro que tienes el arco hundido.
Bueno, ahora cuando...
Pero lo que me decías de los normales, fíjate, sí. Te lo voy a demostrar. Basta con que nos adelanten o nos atrasen la hora. Y todos ese día estamos atontados, estamos un poco despistados. Se nos junta la hora de comer con la de cenar. Solamente un adelanto de una hora. Y no te digo nada en el jet lag.
Yo no noto mucho la diferencia en el atontamiento, no puedo distinguir cuánto te ve con la hora, pero y el señor que decía lo del pelo, que le salía un pelo cuando iba a llover, de un lunar, esto es muy bueno, y es estudiarse mucho el cuerpo.
Pues
también.
Eso me desborda. Vale. No sé, había entendido un pedo, pero bueno, si es
un pelo
me desborda.
Lunar. Hombre, es que si sale un pelo de un lunar, ya es.
Era un pelo. Sí, el típico lunar, efectivamente, sí. Que parece que cuando iba a llover,
raro,
en
sí.
Los días anteriores él explicaba que era matemático, que le salía o le crecía ahí un pelo y nos parecía muy raro, sí. Pero bueno, hay casos y casos también extraordinarios, ¿no? Pero vamos, que efectivamente esto, es decir, la gente nos contaba esto por contar. No es que estén sugestionados, es que verdaderamente les ocurre.
Por supuesto, y ahí hay fenómenos meteorológicos que desquician a la gente. En el refranero también lo tiene, le ha dado un viento loco, ¿no?
Sí, el viento, por ejemplo,
sí, el viento. Entonces, el viento, aunque en realidad el viento en sí no es malo, lo que es peligroso es cuando cambia o aumenta muchísimo su velocidad o se carga demasiado de humedad o pasa de un viento muy húmedo a un viento muy seco. Ahí sí que es que nos desestabiliza.
Bueno, esto no tiene por qué ser ni malo ni bueno, simplemente te pasa y ya está. Pero, no me refiero al viento, me refiero a lo de ser meteorosensible.
Claro, pero con referencia a lo del viento, de ahí viene lo de darte una ventolera.
Sí, efectivamente. Sí, porque es que además hay unos vientos típicos en cada región. Aquí en España el viento solano en La Mancha, la tramontana en la zona del Ebro, que el levante en el sur que desquicia a la gente durante esos días y son mucho más frecuentes las migrañas, la cefalea, la irritabilidad.
¿A ti, Darío, te duele algo cuando va a cambiar el tiempo?
Pues no, pero a mí lo que sí que me afecta mucho es el jet lag.
Sí.
Sí.
Pero hasta el punto de no poder ni levantarte durante uno o dos días, ¿o qué?
Pues hasta el punto de que cuando vuelvo de Estados Unidos aquí tengo que retrasar la consulta un par de días.
¡Anda!
Ah, porque no...
Sí.
Fíjate, eso también depende mucho de las personas, ¿verdad?
Sí, hay varios tipos. Mira, hay varios tipos de personas meteorosensibles. Están los meteoroequilibrados, que no les afecta absolutamente nada, qué envidia. Pero los vagotónicos, que se deprimen mucho con los cambios de temperatura, se aplanan, les baja la tensión, sienten que tienen la cabeza cargada.
¿Y cómo dices que se llaman?
Vagotónicos. Porque
¿vagotónicos?
Vagotónicos, pero no tiene nada de vago, se refiere al nervio vago, que nunca he entendido por qué le llaman vago, porque es el que controla la respiración y mueve el corazón y hace muchísimas funciones. Pero esas personas se aplanan mucho. Pero hay otros tipos que se llaman los serotoninérgicos, que esos cambios de temperatura excitan la secreción de serotonina, les activan, les crean una euforia, pero si ese cambio de temperatura de tiempo es mantenido varios días, llega un momento en que les agotan y terminan en estado depresivo.
Bueno, interesantísimo todo esto. De verdad, Darío Fernández, médico, psicólogo, gracias.
Muchas gracias.
Te llamamos
gracias.
En cuanto tengamos dudas al respecto. ¿Eh?
Cuando queráis.
¿Eh? Bueno, por aquí anda ya también alucinando con todo esto. Paloma Serrano, hola.
Ay, Pilar. Oye, que fíjate, convenciones como esta, uy, da tiempo a hacer un montón de cosas. Porque ahora lo que toca es ir al lío, al meollo. Línea directa, te da 6 meses gratis. ¿Ves cómo no hace falta añadir nada más? Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
A esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. A esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Con
los oyentes, hablábamos ayer de eso, de quiénes son meteorosensibles, pero hoy estamos hablando de cuál es tu día favorito de la semana y por qué. Mira, como el doctor no se ha ido todavía, se lo voy a preguntar. Darío, doctor, ¿cuál es el día favorito de la semana?
Bueno, pues el día favorito por lo general para la gente es el viernes, porque hace unas conductas de anticipación y unos pensamientos de que ya viene la fiesta y entonces se van. Y el día negro para todos es el lunes.
¿Y en tu caso?
También.
Pues en mi caso también.
Teníamos la pinta.
¿Y los oyentes qué dicen, Rosa?
Bueno, pues el viernes precisamente es el día favorito de este otro oyente.
¿El mejor día de la semana? Pues mira, una vez lo dejé con una novia y estuve como un poco abatido durante una semana después de 2 años de relación y tal. Y de repente fue un martes o un miércoles. Me sentí como liberado y me sentí absolutamente feliz. Pues el día que más se parece a esa sensación, sin duda, los viernes.
Ahí lo tienes. Cada uno tiene su explicación. También hay gente que, bueno, nos han dicho, a mí me gustan todos los días, pero solo cuando estoy de vacaciones.
Y en esta... Eso no vale.
Y en esta línea está también esta otra oyente.
Hola, amigos. A mí antes me gustaban mucho, mucho, mucho los sábados, porque era un día de relax, de tranquilidad. Ahora, desde que me he jubilado y no hago absolutamente nada que no me apetezca hacer, me gustan todos los días de la semana. Un abrazo muy fuerte, Maribel de Bilbao.
Pues a disfrutarlo, Maribel de Bilbao. Sigue sin salir ningún amante del martes. Es el único día que queda, es curioso, porque ha salido gente que le gustan los lunes incluso, pero no el martes. ¿Qué tiene el martes? Será el refranero, ya sabes lo de en martes ni te cases ni te embarques. Tiene mala fama el martes.
Es la constatación de que te queda mucha semana todavía.
Bueno, ¿cuál es tu día favorito de la semana y por qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-1506-02. Y en el día de la reunión de Pedro Sánchez con Quim Torra, enseguida hablamos con Ferran Pedret, que es primer secretario del PSC, Partido de los Socialistas en Cataluña.
Solo sé que no sé nada de tu vida. Solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa. Y me clavaste balance en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Como lo mucho que admiras que se levante cada día a las 6 para salir a correr. O que te encanta que se ría a carcajadas con tus chistes, aunque sean malos. Sea lo que te enamore, el 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en el Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín lo hagas como nunca.
Me he enamorado de su estilo, su forma de moverse.
¿Y cómo es? Cuéntame, cuéntame.
Por dentro es aún mejor. Su virtual cockpit, su pantalla táctil.
Lo que sentirás por el nuevo suburbano Skoda Kamiq es cuestión de feeling. Condúcelo desde 14.900 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en skoda.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Las superofertas de la semana llegan a Supermercados Día. VIP Express por solo 4,99. Hasta el 12 de febrero con un 34% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de Día y Día.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano. Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Banca hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate conmigo.
Hablamos en este momento con Ferran Pedret, primer secretario del PSC, del Partido de los Socialistas de Cataluña, sobre el encuentro que se ha producido esta mañana entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Señor Pedret, Ferran Pedret, muy buenas tardes. Gracias por atender a la tarde de COPE.
Buenas tardes.
¿Cree usted que era necesario mantener este encuentro, dado que hay unas elecciones anticipadas o anunciadas en Cataluña, dado que... El presidente Torra está en una situación difícil porque, no es diputado. ¿Por qué había que mantener esta reunión, señor Pedret?
Bueno, el señor Torra efectivamente ha anunciado que va a convocar en algún momento unas elecciones. Lo cierto es que no sabemos cuándo y hay informaciones contradictorias sobre lo que distintos sectores de su partido preferirían, ¿no? Algunos en junio, otros en octubre, etcétera. Ante eso y... si fueran muy inminentes las elecciones, lo lógico quizás sería haberse sentado ya con quien ocupara la silla de la presidencia de la Generalitat después de esas elecciones, pero ante esa incertidumbre de cuándo se van a celebrar y dado que se ponía en duda la voluntad del Gobierno de España de interlocutar con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pues bueno, se mantiene esta reunión esperando que a la mayor brevedad posible se produzcan esas elecciones y haya un cambio de signo político en la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Escuchando las dos ruedas de prensa, parece que la hora y media ha sido un diálogo de sordos, porque Sánchez ha dicho que le ha pedido la autodeterminación Torra y que él no está dispuesto, como es lógico, Torra ha pedido el fin de la represión. Bueno, estas cosas que dice siempre Torra. Diálogo de sordos, ¿no? El encuentro.
Bueno, con unas posiciones tan alejadas, es muy difícil que cualquier reunión, al menos una reunión, pueda dar pie a que ya se pongan las bases de algún consenso. Además, yo creo que el clima preelectoral en Cataluña dificulta mucho que Junts per Catalunya o el propio Torra haga cualquier otra cosa que no sea mantenerse en sus 13. Lo que aquí les decimos es, oigan, ustedes van con esas posiciones maximalistas siendo absolutamente ciegos a la realidad de una Cataluña en la que más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no están por esa labor, no comparten ese proyecto político. Y, por lo tanto, nos parece que el presidente de la Generalitat de Cataluña, aun pudiendo defender sus ideas, evidentemente, tiene que tener en cuenta cuál es la realidad social y política del país que está gobernando, ¿no? Es decir, si tienes más de la mitad de los catalanes que no quieren que se forme un Estado catalán independiente, sino que quieren seguir compartiendo proyecto con el conjunto de los españoles, pues oye, yo creo que el principio de realidad te obliga a hacer planteamientos que no sean tan maximalistas.
Sánchez ya ha anunciado que en febrero se comenzarán las reuniones de la mesa bilateral, que en principio en esa mesa se va a hablar de referéndum, de autodeterminación. Ahí hay un socialista como es el señor Page que dice que, bueno, de las cosas de todos tienen que hablar todos, no una mesa bilateral, que para eso ya están los parlamentos, que para eso ya está el Congreso de los Diputados, que es donde están los representantes de la soberanía nacional. Es una buena objeción la del señor Page, ¿no? A la mesa bilateral, digo.
Bueno, yo la puedo entender, pero órganos bilaterales los hay previstos en el estatuto, previstos también en otros estatutos, y en cualquier caso estamos hablando de unas conversaciones, digamos, políticas y efectivamente también entre presidentes, en las que pues Torra puede plantear los temas que considere más oportunos, pero ya hemos visto también en esta primera reunión con qué grado de éxito. Es decir, lo que no puedes hacer es sentarte a la mesa con alguien y cuando empieza a decir algo que no te gusta, pues taparle la boca o marcharte. Escuchas atentamente los argumentos que tenga que exponer y le expones los motivos por los cuales se discrepa radicalmente de esas exigencias, ¿no?, que se hacen. A partir de ahí, si alguien tiene que darse cuenta de la necesidad de, digamos, de bajarse de los objetivos máximos y de ciertas aventuras, yo creo que es el movimiento independentista, que se empeña en hablar en nombre de todos los catalanes cuando tenemos la realidad social y política que tenemos.
Ya,
es decir, del mismo modo que sí, no se puede ignorar que hay casi 2 millones de catalanes que han estado votando durante 7 años a partidos que tienen en su programa la independencia de Cataluña, tampoco pueden ellos ignorar que hay más de 2 millones de catalanes que no lo han hecho.
Ya. Usted insiste.
De eso tenemos que salir.
Usted insiste en que a los independentistas hay que hacerle ver que, bueno, la mayoría de la sociedad está en otras cosas, pero el hecho de una mesa bilateral no supone ya una cesión. El hecho de empezar a hablar de la reforma del delito de secesión, el hecho de hablar de un conflicto político, no supone ya una cesión, señor Pedret.
Mire, yo es que puedo entender el planteamiento, especialmente los planteamientos de los partidos conservadores respecto a esto. En parte también creo que se deben a un interés electoral, en parte a convicción, no voy a entrar en eso, lo puedo entender. Pero sí que creo que hay que dejar atrás la idea de que cualquier diálogo es ya una claudicación, ¿no? Hoy hablaban los diputados de Ciudadanos en el Parlamento de que Pedro Sánchez venía a besar la mano de Torra. Yo creo que si somos serios y tenemos...
Hombre, ha dicho que es un honor, claro. Entonces eso me ha molestado, ¿eh? Ha dicho Sánchez, es un honor.
Bueno, yo creo que más allá de las cuestiones, digamos, protocolarias, lo que hay que tener claro es que para salir de la situación en la que estamos van a tener, primero los catalanes, pero después el conjunto de los españoles, tener que llegar a algún tipo de acuerdo, de compromiso, en la que en ese compromiso y en ese acuerdo, evidentemente, no se puede comprometer principios que se consideran básicos en nuestro orden constitucional y en el Estatuto de Autonomía.
Yeah.
Pero de lo que estoy absolutamente convencido, viviendo como he vivido aquí toda mi vida y habiendo vivido con especial intensidad estos últimos años de la política catalana, es de que no vamos a salir de esto pretendiendo derrotar a la mitad de la ciudadanía catalana, ni a una mitad ni a la otra.
Lo que pasa es que los interlocutores, como usted dice, pide cuestiones que afectan a todos, o son regulaciones constitucionales.
Sí,
el referéndum de autodeterminación, no, el constitucional ha dicho que no se puede hacer.
Sí, por pedir lo piden, desde luego, pero no se les está concediendo, digamos, esa posición, ¿no? No se les está diciendo, sí, venga, mañana, como me lo has pedido, organizamos. No, nadie está diciendo eso en el otro lado de la mesa, ¿no?, por parte del Gobierno de España.
Ya.
Lo que se está diciendo es, oiga, tenemos que dialogar con ellos, están haciendo unas peticiones que son de máximos que no se pueden atender, vayamos a ver si podemos encontrar un terreno común, como mínimo, para movernos en el mismo marco de referencias, porque el gran problema es ese. O sea, ahora mismo creo que las distintas fuerzas políticas, tanto en Cataluña como quizá en el conjunto de España, se están moviendo en marcos de referencias muy alejados entre sí. Y
ya,
claro,
pero
ahí,
y eso no es
muy
porque
difícil.
¿Y eso no es porque una parte ha rechazado el marco constitucional?
Hombre, desde luego que en parte es por eso, desde luego, también es verdad que negaríamos casi todo lo aprendido en sociología y en política si dijéramos que eso no ha llevado también a una reacción que ha enconado las posiciones en otros ámbitos, ¿no? En otras agrupaciones políticas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora mismo está la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española muy polarizada alrededor de este tema y quizá también de otros, pero de este tema clarísimamente. Con lo cual, nosotros lo que estamos diciendo es, si tenemos que llegar a hallar alguna solución, habrá que desescalar un poco la situación, ya, de forma que se pueda compartir lo que decíamos, un marco de referencias comunes. Lo primero, evidentemente, en un sistema democrático, lo que le intentamos explicar al independentismo es que no cuenta solo el principio de mayoría, sino que también debe contar el imperio de la
principio
ley.
El sometimiento de principio constitucional, públicos, claro, eso es una democracia.
Efectivamente, el principio del sometimiento de los poderes públicos, claro, al imperio de la ley. Es una conquista democrática irrenunciable. Con lo cual, dígame.
Una última cuestión, que se nos acaba el tiempo. ¿No? ¿Estaría cómodo el PSC en un tripartito después de las elecciones con Esquerra?
Yo creo que eso, en fin, yo creo que eso no está en el horizonte en absoluto. No creo ni que la situación política en Cataluña lo permitiera. Las bases sociales y electorales, tanto del PSC como de Esquerra, sí, están en este momento tan alejadas, los ha alejado tanto lo que se ha estado produciendo durante estos últimos años en Cataluña, que se me hace muy difícil imaginar eso. Nosotros a lo que aspiramos, además, es a superar el conflicto. O sea, nosotros no queremos, digamos, que esto se eternice, no queremos que sigamos con las mismas discusiones circulares que hemos estado en los últimos 10 años. Creo que el país necesita avanzar y superar este conflicto. Y por lo tanto estamos en otra tesis, estamos en la tesis de sustituir a un gobierno independentista por un gobierno encabezado por un socialista que ponga fin a esta década de proceso.
Ferran Pérez, gracias por atendernos, que sé que está tarde y pleno, que esto está muy complicado, la agenda, hemos encontrado el hueco. Gracias por habernos hecho ese hueco. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. 8 horas al día, 5 días a la semana, 40 horas de trabajo semanales, es lo normal. Es probablemente el horario que tú tengas, el que tengan muchas de las personas que nos escuchan esta tarde. ¿Pero te imaginas tener una semana laboral de 4 días? ¿Sí? Que el fin de semana no fuera de 2 días, sino de 3. Hoy estarías ya, pues prácticamente de viernes, si fuera así. Se trata de conciliar la vida laboral y la vida familiar, que sigue siendo uno de los grandes retos, ¿no?, de este siglo XXI en el que estamos, y de tener más tiempo, el tiempo que cada día tiene más valor, quizá porque carecemos de él. Bueno, por eso cada vez hay más empresas que buscan nuevas formas de mejorar la calidad del trabajo de sus empleados, por ejemplo, a través del teletrabajo, de un horario más flexible o incluso a través de la reducción de la jornada laboral. Mira, por ejemplo, en Nueva Zelanda o Japón ya hay compañías que desde hace algunos años funcionan con una reducción de jornada laboral a esos 4 días a la semana. Y se ha demostrado que siguen funcionando muy bien, incluso mejoran en todos los sentidos. El trabajo es más productivo, ha subido la productividad en algunos casos hasta un 40%, y claro, se reduce el estrés y el agotamiento laboral. Pues en este modelo de Nueva Zelanda y Japón se ha inspirado una empresa de marketing de Jaén, y hemos hablado con Guillermo del Pino y Filo Garrido, dos trabajadores que hoy están de juernes.
Pues para mí es viernes, porque concretamente mi departamento, como no está cara al público, pues yo trabajo de lunes a jueves siempre.
También viernes.
También viernes.
Sí, trabajo de lunes a jueves en el departamento comercial.
Y esto llevan aplicándolo un mes. Nos cuentan que aunque su jornada laboral tenga un día menos, sí es posible hacer el mismo trabajo que hacían hasta ese momento y que no se tiene que quedar pues hasta las 12 de la noche.
Sí, la verdad que al principio pues yo también era escéptico porque no sabes cómo va a funcionar algo así, pero realmente sí que se puede. Es simplemente un tema de organizarse bien y bueno, y de voluntad, ¿no? Al final no es tan complicado.
Pero no se nota nada, y es que vuelves con alegría. Es que termina el día con alegría y termina la semana con mucha alegría.
Qué buena pinta tiene esto, ¿verdad? Sobre todo para el trabajador. Pero ¿realmente es viable para las empresas? ¿Es económicamente posible ahora mismo en un país como el nuestro, como en España? Bueno, se lo hemos preguntado a Javier Díaz Jiménez, profesor del IES Business School.
Yo creo que lo podría hacer España y lo podría hacer cualquier otro país, pero una empresa solo puede permitirse pagar lo mismo a los trabajadores si mantienen su productividad. Para que una actividad en 5 días o en 4 días tenga la misma productividad que en 5 días, eso quiere decir que el trabajo tiene que ser intenso y mejor durante esa jornada más reducida. Entonces sí se puede mantener el salario. Y si se mantiene el salario, obviamente si tenemos más tiempo, comprar es una actividad que lleva tiempo o que puede llevar tiempo, pues pueda favorecer el consumo, claro que sí.
¿Y en qué sectores se podría aplicar esta semana de 4 días?
Te voy a contestar diciéndote en qué sectores es más difícil. Es más difícil en sectores donde están muy mecanizados y el trabajo de los humanos se complementa con máquinas. Estoy pensando en líneas de producción, en las empresas industriales en general, y donde requiere, donde tiene que haber turnos. O sea, cualquier actividad que tenga varios turnos quiere decir que la combinación entre capital y mano de obra es tal que requiere la presencia continua de mano de obra. Y obviamente en esas actividades va a ser muy difícil reducir la jornada laboral sin reducir también el salario.
Mira, salario, esa es una cuestión importante. Es un poco la pregunta del millón para Guillermo y para Filo, estos dos trabajadores de esta empresa de Jaén, pionera en España en probar esta reducción laboral, la semana laboral de 4 días. Le preguntamos si les ha afectado al sueldo.
Nada, nada.
De hecho, nos lo han subido, porque nosotros tenemos pactado por convenio. Es que lo decimos y parece que estamos haciendo un spot publicitario.
Parece.
Nos han subido porque nosotros tenemos pactado una subida del 3%, o sea que no nos lo han bajado, sino que nos lo han subido.
Bueno, más productividad, menos estrés, menos agotamiento, más tiempo para uno mismo, para la familia. Claro, todo esto se nota y Guillermo lo nota también, pese a que su día favorito, esto es curioso, siga siendo el lunes.
Yo te digo, cualquier fórmula que sirva para conciliar pues la vida laboral y la personal, pues la verdad que la veo bien. Hombre, pues una mezcla de, te digo, sé que esperas a lo mejor que te diga jueves tarde o viernes, pero tampoco me desagradan los lunes.
Qué bueno, ¿eh? Le gustan también los lunes. Señal de que le gusta su trabajo, de que está a gusto y de que va contento a trabajar cada día. Bueno, precisamente sobre esta cuestión, no sobre la jornada laboral de 4 días, que también se podría preguntar y probablemente la mayoría de vosotros estéis de acuerdo, sino sobre qué día es el favorito de la semana para ti. Estamos preguntando, de esto estamos hablando con todos los oyentes en esta tarde de jueves. El jueves es un buen día, ¿eh? Hay mucha gente a la que le gustan los jueves, pero hay más días y más motivos. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, vamos con los martes.
¡Bueno!
¡Venga!
¡Por fin un martes!
Sí, vamos con el martes.
Yo soy muy fan de los martes porque tengo 3 hijos y duermen en casa de su abuela. El miércoles no tengo una hora de entrada estricta de trabajo, así que puedes salir por Madrid, en cualquier sitio aparcas, te atienden bien en cualquier bar. Así que muy fan del martes, gracias a mi madre, que les da de cenar a mis 3 hijos varones y me deja la tarde un poco tranquila. Bueno, un besito.
¿Cómo se llama esta oyente?
Ticia.
No ha dejado su nombre. Una oyente, por fin, a las 5:52... A la que le gustan los martes, es su día favorito de la semana, es que no había salido.
¿No?
El martes no había salido, hasta ahora.
Y de repente, claro, todo esto tiene que ver con los planes que uno tenga, porque aquí tenemos otro oyente encantado con los martes.
Hola, buenas tardes. Pues yo soy de esos que sí le gusta el martes. Tenemos un grupo motero aquí en Málaga que se llama Málaga Bikers Team, que hacemos una ruta los martes por la mañana que, asemejándose al título de la película de Los Lunes al Sol, pues la llamamos Los Martes al Sol. Y vamos, pues, gente que trabaja los fines de semana del sector servicios que no puede salir con la moto el fin de semana. Así que salimos los martes con la moto. Un saludo.
Bueno, pues ya está, ya tenemos martes y todo. ¿Ves? Sí. Y que no hay nada como preguntar a los oyentes para que inmediatamente respondan. ¿Cuál es tu día favorito de la semana?
¿Qué planazo?
¿Y cuáles son los motivos por lo que es tu día favorito, ¿eh? ¿No te crees que están saliendo tantos sábados? ¿Y qué pasa con...? Oh, espera, acabo de caer. No ha salido ningún domingo. ¿Qué pasa con los domingos? ¿Qué problema tenemos con los domingos?
Bueno, algún oyente sí que no sabe el domingo porque es un día de comida familiar, de plan familiar.
Sí, pero no veo que salga como día favorito, ¿eh?
Algo pasa con el domingo.
Algo pasa con el domingo.
Bueno, el viernes
intentamos
sí.
averiguarlo.
El viernes y el sábado está claro que siguen siendo los días favoritos de nuestros oyentes, sobre todo el viernes. Y Adriana, a ver, que por cierto nos encanta escuchar a los pequeños de la casa porque ellos también tienen su propia opinión, como ella, Adriana.
Hola, soy Adriana y mi día favorito es el viernes porque al día siguiente ya no hay cole, ya no hay que estudiar.
Tan ricamente.
Lo tiene claro.
Yo sobre también. Todo si tiene pocos deberes de cara al fin de semana.
Pero
o
yo
ninguno.
También era como Adriana.
Tú también eras como
hombre,
Adriana.
Hombre, deseando que llegara el viernes.
Claro,
que
¿y, quién no? Cole. ¿Y quién no? Bueno, para Adriana y para tantos niños, efectivamente el viernes es su día favorito.
Sí, bueno, y esto es como todo para gustos colores.
Buenas tardes, gente. Mi día favorito, el sábado, hija, el único que estoy en mi casa y puedo ver a la familia.
Pues yo no tengo día favorito porque cada vez que sale el sol me voy a trabajar. Los autónomos lo que tienen, cada vez más impuestos y cada vez hay que ser más hora para conseguir pagar todas las trampas que nos van poniendo.
Yo el mejor día de la semana es el lunes, porque vuelvo a trabajo y el trabajo es salud.
Mi abuela decía, ayer lunes, hoy martes, mañana miércoles, pasado jueves y el viernes va la semana que jode. Esto va por ti, abuelita.
Las abuelas maravillosas.
Qué bueno las abuelas. Bueno, que estamos hablando de eso. ¿Cuál es tu día favorito? Por favor, nos lo dices, nos lo cuentas. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de ahora, tienes una misión.
Límite 48 horas con Viajes El Corte Inglés. Consigue hasta un 50% de descuento en una gran selección de cruceros, hoteles, billetes de avión, circuitos y escapadas. Reserva en Viajes El Corte Inglés y vive Isla Mauricio 10 días, 7 noches en un hotel de 5 estrellas y régimen de media pensión con un 50% de descuento. Y además lo puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Una misión solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de febrero. Recuerda, de jueves a domingo tienes una misión, misión límite 48 horas en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, la alerta que empezamos.
Este jueves desde las 6:30. Solo puede quedar uno. Sigue los cuartos de final de la Copa del Rey en Tiempo de Juego.
En COPE con la Copa.
Real Madrid, Real Sociedad, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,98 euros el kilo y el tomate bola solo 89 céntimos el kilo. Solo hasta el 9 de febrero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Thank you.
¿Sabías que Repsol cuenta con la red de suministro de autogás más amplia de nuestro país con más de 400 puntos? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros, es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si la temporada de nieve no ha hecho más que empezar para ti, aprovecha para deslizarte con lo mejor y con las mejores ofertas.
Porque ahora en El Corte Inglés tenemos hasta un 50% de descuento en textil de esquí y snow.
Marcas como The North Face, Columbia, Salomón, Ternua, Mountain Pro y muchas más te están esperando.
Esta temporada deslízate con lo mejor, con El Corte Inglés.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca, la misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.